palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ve morir, nunca ve morir al observar cómo muere la flor. Tú verás que también muere la paz, y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que ya no. Habrás de ver que un amigo no está, para saber cómo es la soledad. Habrás de ver que un amigo no está.
Corría el año 1969 en la República Argentina y Almendra le hacía saber al público rockero de aquel entonces que lo suyo iba por otro camino, que había una búsqueda, desde los arreglos, desde la poesía. El tema de Pototo, conocido como Para saber cómo es la soledad, en relación al primer verso del tema, hoy en la voz solista de nuestro... columnista Carlos Tapia, feliz cumpleaños, Carlos.
Muchas gracias. Estoy contento de festejarlo aquí escuchando a Spinetta.
¿Qué te parece?
¿Qué más se puede pedir?
Yo estoy contento de que hayas incluido esta canción porque me tengo fascinación, no solo por Almendra, sino por el tema de Pototo en general. Y tengo además mucha curiosidad de conocer la historia.
Muy bien. Vamos a contarla entonces.
Vamos arriba.
Vamos a arrancar un poquito antes. Porque para hacer un poquito de introducción sobre lo que fue este, que fue el primer tema que grabó Almendra, vamos a hablar desde el verano de 1964, un poquitito, 3-4 añitos antes. Fue ahí que en el Club Estudiante del Norte, del barrio de Saavedra, Luis Alberto Spinetta escuchó por primera vez Love Me Do. Encantado con la desconocida melodía, se le acercó al DJ y le preguntó quiénes eran esos que estaban tocando,
¿Quiénes son?
¿Qué le contestaron? Los grillos le contestaron.
Porque hubo un simple de los Beatles que, cortesía del amigo Ben Molar, salió editado como Los Grillos.
Como Los Grillos, ahí está. En realidad hubo un primer simple.
Una locura.
Que incluía From Me to You y Thank You Girl, que fue el primero que se editó en 1963, que tenía como Los Grillos, y un segundo que se editó unos meses más tarde, el 29 de noviembre del 63 también, que tenía Love Me Do y Please Please Me. Entonces, de ahí. El DJ que los conocía todavía como Los Grillos. Desde esa noche, los Beatles se convirtieron en una obsesión para Spinetta. Ese mismo año, el flaco participó de un concurso de nuevos artistas en el programa de televisión Escala Musical. Interpretó dos temas, En una forma total, de Javier Solís, y Sabor a nada, de Palito Ortega. Ganó Spinetta
bien,
ahí.
Bien ganado, Luis.
Cantando, y se compró su primer disco de los Beatles, todavía no tenía ninguno, se compró Beatles for Sale, que es el cuarto álbum de estudio de los Beatles. En ese entonces, en Argentina, ya se empezaban a armar las primeras bandas de música beat. Ya habían cruzado el río los hermanos Fattoruso con sus Shakers. Y en 1965 aparecieron los Gastos Salvajes de Lito Nevia, de quien hablamos en la primera columna. Y ya estaba abierto también La Cueva, el mítico boliche en que nacería el rock argentino. Spinetta, que además de cantar tocaba la guitarra, fue convocado en ese tiempo por el baterista Rodolfo García para sumarse a un grupo llamado Los Larkins. Ese proyecto duró poco y luego ellos se juntaron con Guido Meda en bajo y Daniel Albertelli en guitarra e hicieron Los Masters. En 1966 el grupo pasó a llamarse Los Modos. Esos fueron los primeros tres grupos que tuvo Spinetta antes de Almendra. En tanto, los guitarristas Edelmiro, el guitarrista Edelmiro Morinari y el bajista Emilio del Huercio, que estudiaban, igual que Spinetta, en el Colegio San Román, del barrio del Belgrano, tenían otra banda que se llamaba Los Esbirros. Emilio del Huercio le presenta a Edelmiro Morinari y a Spinetta, empiezan a generar buena onda entre ellos y ahí empiezan a conspirar en sus diferentes bandas para generar un grupo solo. Y ahí fue que se empezó a formar lo que sería Almendra. En Un Mundo Cualquiera entrevistamos a Edelmiro Morinari, guitarrista de Almendra, que nos contó un poco cómo fue esa historia.
Él tocaba en un conjunto y yo tocaba en otro. Él tocaba con Rodolfo en ese conjunto que tenían conmigo tocaba Emilio del Huercio. La cuestión que nos conocimos a través de Emilio, porque era compañero también, los tres íbamos al mismo colegio, pero ellos dos iban a la misma aula, yo creo, ¿no? Entonces me decía, tengo un flaquito que tenés que conocer, que es muy divertido, ¿viste? Porque ellos dos pintan también y hacían dibujos y compartían mucho, ¿viste? Entonces, bueno, nos conocimos, así a través de Emilio nos conocimos con Luis y hubo una especie de, yo qué sé, esa atracción fatal, ¿viste? ¿Viste? En el sentido de que te encontrás con una persona con la cual entablas una relación, tu relación con esa persona es muy especial porque empezás a concordar en todo, te das cuenta que tenés como un punto de un vector, como se dice, ¿viste? En que vas totalmente con esa persona. Y bueno, decidimos hacer un conjunto que mate. En ese momento hablábamos así, ¿no? Que pudiéramos hacer de todo, cantar en inglés, en castellano y todo. Muy, muy pibes y muy soñadores, ¿no? Inclusive empezamos a tocar, teníamos un par de temas en inglés, ¿viste? Que después descartamos, y todo esto se termina convirtiendo, ¿viste? Porque el tiempo te va decantando, va haciendo madurar la fruta, ¿no? En lo que terminó siendo Almendra, ¿viste? Ese sueño que teníamos con Luis de hacer algo juntos. Bueno, Rodolfo era parte de nuestro corazón, de que iba a estar, ¿viste? Y después fue también convocado Emilio y así se concretó eso.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver.
Linda versión. Hay muchas versiones, hay algunas complicadas, como una de Valeria Lynch, que no sé si la
sí, tengo. Hay una de Leonardo Fabio.
De esa vamos a hablar.
Ah, bueno. Y esta de Fabiana Cantilo. Está muy bien.
La de Lynch la dejaste de lado directamente.
¿La qué?
La de Lynch la quisiste dejar de lado mejor.
Pero no sé, la escuché ayer, yo no la conocía y no me gustó mucho.
Bueno. Me imaginé.
Bueno, nos quedó claro.
Es amiga de la casa, pasa.
¿Cómo no?
Sí, todo bien. Está, todo no, bien no. Con Valeria, pero bueno, no tiene por qué gustarla a todo el mundo, claro. Está bien.
Bueno, pero le voy a decir.
Bueno, Almendra se formó entonces con Spinetta y Molinari en guitarra, del Huercio en bajo y Rodolfo García en batería a fines del 66. Entonces decidieron que el primer ensayo lo iban a hacer cuando arrancara 1967. ¿Pero qué pasó? Cuando arrancó el año, llamaron a García para hacer el servicio militar en Río Gallegos. Entonces ahí dijeron, bueno, vamos a sustituirlo. Él dijo, bueno, sustituyanme por otro. Y los otros del grupo le dijeron, no, te vamos a esperar. Entonces lo esperaron durante un año y cuando volvió, ahí sí empezaron a hacer ese conjunto que mate, que decía Molinari que querían armar entre todos. Poco después de que el grupo empezara a ensayar, en marzo del 68, en un concierto en el que tocaban Los Gatos de Lito Nevia, Spinetta fue a encarar al productor Ricardo Kleinman y le dijo que tenía una banda y que quería grabar un disco. Kleinman era el creador de un programa de televisión que se llamaba Modarte en la Noche, donde se difundía música de los Beatles y de los Rolling Stones.
Un clásico, Modarte en la Noche, sí, era Modarte un clásico. En la noche.
y alguna era hijo, el Modar era una sastrería y él era el hijo de del sí, sastre, del dueño, del auspiciante. Entonces era el que más tenía acceso, dicen algunos libros, de a los discos de los Beatles y los Rolling Stones, porque se pasaba viajando el tipo. Entonces traía los discos y lo pasaba primero que nadie. Y bueno, y ahí también se difundían muchas bandas argentinas. Entonces, pocos días después de que Spinetta lo encarara ahí, Kleiman se apareció en la casa de Spinetta y en el living, donde ensayaba Almendra, le mostraron las canciones que tenían. Le mostraron algunas en español y también algunas en inglés. Y aquí nos explica Molinari por qué decidieron finalmente cantar en español, cómo era en esa época cantar en español.
Hubo precursores en México que cantaban rock and roll cuando nosotros éramos muy niños. Los Tin Tops, Enrique Guzmán con los Tin Tops, los Locos del Ritmo, que tenían sus canciones rockeras en español, ¿no? Pero la verdad que la influencia cultural más grosa salió de acá de Argentina, de la cual nosotros fuimos parte, ¿viste? Inclusive en España no tenían. En España copiaban a los ingleses, ¿viste? Cantaban en inglés y era todo inglés en esa época. Entonces fue muy lindo porque nosotros nos dimos cuenta de que la cuestión estaba en poder comunicarnos con nuestra gente, ¿viste? Con nuestra nación, ¿no? No salir cantando en japonés porque está de moda, ¿no? Requería un trabajo y una cosa que a nosotros se nos dio naturalmente, porque el inglés es muy lindo para cantar, es muy fluido, ¿viste? El español es un poquitito más marchito, más duro, ¿viste? Pero lo mismo a nosotros, no sé, creo que fue algo, una bendición que salió que no sé, que salimos cantando y podíamos expresar la poesía a través con la música juntos, ¿viste?
Qué alegría estar escuchando a Elmiro Molinari, que había tenido hace algunos años algún trance difícil en materia de salud, pero que por suerte ha seguido adelante y bueno, eventualmente también presentándose en vivo. La verdad que
ahora está escribiendo un libro sobre Almendra.
Pero,
qué bueno.
Bueno, Kleiman, ahí en el living, les dijo que le iban a poner algún arreglador, le dieron a elegir entre un par de arregladores y finalmente eligieron a Rodolfo Alchourrón, director de orquesta y también músico de jazz. Con las sugerencias de Spinetta se hicieron arreglos de los temas, se convocó también a un tecladista, Santiago Jacob, y también se contrataron algunos vientos para hacer lo que iba a ser la primera grabación de La Almendra, inspirado un poco en la música que venían haciendo los Beatles, que habían editado hacía poco Sgt. Pepper's. El primer tema que grabaron fue Tema de Pototo, que es el tema que escuchamos al principio, escuchamos la versión de Fabiana Cantilo, que fue compuesto por Spinetta y Molinari. La canción la hicieron inspirados en la historia de un amigo que creyeron muerto por un par de días, pero que finalmente estaba vivo. Así lo cuenta Molinari.
Un tipo que suponíamos muerto en Bariloche y al fin y al cabo no estaba muerto. Tenía una gracia oscura, ¿viste? Por suerte no estaba muerto. Pero fue una de las primeras que grabamos. Otras más, obviamente. Los primeros simples. Los singles, como se decía, ¿no?
Ahí está. ¿Y qué? ¿Spinetta hizo la letra y vos la música o hicieron todos juntos?
Se mezclaban las cosas, ¿viste? Básicamente, Pototo era un amigo de Luis.
Ahí va.
¿Viste? Y bueno, entonces la máxima contribución, digamos, fue de Luis.
Bien. Bueno, escuchábamos ahí Molinari hablando del tema, pero encontramos a quién, al verdadero Pototo, que está vivo.
No me diga, ¿hablaste con Pototo?
Hablé con el verdadero Pototo.
No,
fue amigo de Spinetta durante toda su vida y también fue su dentista. Y nos contó la historia de cómo se hizo su canción.
Ocurrió en el año 68, en viaje de egresados, y yo había quedado con una noviecita que después de Bariloche, ella estaba en Miramar, si iba o no iba, entonces quedé en mandarle un telegrama para que me reservara algo, le mandé un telegrama que decía reservar Pototo y a ella le llegó fallecido Pototo. Entonces, durante 48 horas estuve literalmente muerto porque tardó el correo 48 horas la rectificación. Entonces, en esas 48 horas ocurrió todo lo que te puedas imaginar, porque ahí es donde se entera Luis, porque Luis no había venido al viaje egresado porque lo habían convocado para grabar un demo para pasar en la radio. Y bueno, ahí se entera él en el colegio, va al colegio a buscar unos papeles que necesitaba para la facultad y se entera, el rector le pregunta si sabe algo de mi muerte y se volvió loco. Y el tema lo compone una vez que se entera que estoy vivo, digamos. El tema vuelca todo lo que sintió durante esas 48 horas, ¿no? De que se le había ido un amigo, se había perdido un amigo.
¿Te acordás la primera vez que escuchaste la canción?
Sí, claro. Me acuerdo porque yo volvimos de Bariloche y él nos fue a buscar a Constitución, nosotros volvimos en tren. Y bueno, ahí me convocó para la noche porque para hacerme escuchar los dos temas que ya le habían salido la grabación a ellos. Y ahí me cantó el tema de Pototo con la guitarra y después entre los cuatro me cantaron El Mundo Entre Las Manos, que es el que va en el reverso. Pero nunca me dijo que se llamaba tema de Pototo. Me convocó después de nuevo para decirme tal día que lo pasaban en la radio. Entonces ahí me entero que se llama Tema de Pototo y me agarró una emoción terrible, que era bastante tarde y yo estaba solo estudiando en casa y no tenía cómo compartirlo, ¿viste? Porque tenía que despertar a toda la familia.
Bien, escuchábamos ahí a Mario D'Alessandro.
Pototo.
Pototo, toda la vida fue Pototo, le siguen diciendo, ¿sí? Pototo, y en Facebook es Mario D'Alessandro Pototo.
Qué crack.
Bueno, esta es la otra versión de tema de Pototo. Bueno, ¿qué pasa? La canción grabada por Almendra se estrenó el 5 de septiembre en Modo Arte en la Noche, en el programa de Clayman, y el disco salió a la venta el 20 del mismo mes. Pero más o menos al mismo tiempo salió el disco de Leonardo Fabio, Fuiste Mía un Verano, con una versión del tema de Pototo con otro nombre, que es Para Saber Lo Que Es La Soledad. En realidad el tema de Spinetta se llama Tema de Pototo, Para Saber Lo Que Es La Soledad, y Leonardo Fabio le puso solo Para Saber Lo Que Es La Soledad. Además, en el medio de la canción le incluyó un recitado para un tal Carlos, que era un amigo de él, Carlos Raúl, que murió mientras se estaba grabando el disco. Almendra siguió grabando simples durante un tiempo, hasta que después grabó el tema, el disco que hablábamos ahora, con el que vos me dijiste que la tapa estaba buena. El primer disco, el inaugural de Almendra. Hablamos también con Emilio del Guercio, el bajista de la banda, que nos contó cómo era componer canciones nuevas, canciones renovadoras en ese momento.
Lo que me pasa a mí y lo que sé que le pasaba a Luis y a mis compañeros, digamos, nosotros siempre hicimos canciones disfrutando eso inicialmente como un juego personal, como un juego para nosotros y para mostrárselo a los compañeros y sacarlo con ese entusiasmo a ver cómo va a sonar, cómo va a quedar. Por supuesto, sí, teníamos pensado grabarlo, pero nunca tuvimos esa proyección de lo que consistió luego la trayectoria y la carrera de Almendra y posteriormente la de Aquelarre. Bueno, por ahí la de Aquelarre sí, ya teníamos un poco más de conciencia, de más profesional de qué podíamos hacer con eso, ¿no? Pero las primeras canciones de Almendra eran sí, intenciones de convertirnos en artista y grabar, pero eso estaba posterior. Lo que nosotros era disfrutando con ese juego. Yo muchas veces hago referencia al niño porque, ¿viste? Cuando sos chico vos jugás con objetos, con juguetitos que te inventás, con cosas, qué sé yo. Y por ahí pasás 2 horas, 3 horas hasta que tu vieja te llama, no sé, a comer o a cenar o tomar la merienda, y ahí volvés como al mundo de la conexión real con lo cotidiano. Bueno, con la composición pasa más o menos lo mismo, a mí me pasa más o menos lo mismo, por eso digo que hemos convertido ese juego de la niñez, que siempre es un juego creativo, en un trabajo más serio y más profesional y con la creación, ¿no?
Excelente, Carlos, y así lo destacan también los oyentes, saludando el contenido de la columna de hoy. Gracias por los mensajes. La verdad, te regalaste, Flor, te regalaste y nos regalaste flor de columna.
Bueno, muchísimas gracias.
La verdad,
es así.
Saben que, bueno, les decía que Pototo fue el dentista de Spinetta hasta su muerte. Y me contó varias anécdotas como dentista. Me contó que Spinetta se hizo cambiar todas las dentaduras cuando ganó un poco de dinero, que él era estudiante todavía y le cambió todos los dientes porque dice que tenía una dentadura un poco mala. Y me contó también que cuando Dante Spinetta, el hijo de Spinetta, tenía 15 años, el de los Ilia Culiaki, a los 15 años se quiso poner un diente de oro. Se quería arrancar un diente y ponerse uno de oro. Y Pototo casi se lo hace y Spinetta paró. Dijo, no, demasiado.
Tanto no, claro.
Demasiado.
Tanto no aumentó el poder adquisitivo. Sí. Carlos, feliz cumpleaños y gracias por traernos este Antes de que sea canción con el tema de Pototo. Mónica, nos reencontramos mañana.
Sí, totalmente. Flor de columna en su día. Nos reencontramos mañana, por supuesto que sí.
Se viene Tuya y Mía y nos despedimos escuchando unos acordes entonces, unos compases de tema de Pototo de Almendra para saber cómo es la soledad.
Honesto.